¿cómo será el retorno a la vida civil, a la normalidad de los niños que están en la guerrilla? A propósito de anuncios hechos por las partes en conflicto en este sentido, en lo que parece ser la inminencia del acuerdo definitivo. ¿Cuántos niños hay en la guerrilla? ¿Cuántos hay en las FARC? ¿De qué edades? ¿Cómo es ese proceso? Y le pregunto a un experto, a Ariel Ávila de la Fundación Paz y Reconciliación. Doctor Ávila, tenga usted buenos días.
Señor Condorga, muy buenos días y muy amable por su invitación. Muchas gracias.
¿Cómo es el panorama? ¿Cuántos niños habría y cómo se van, cómo van a regresar de las guerrillas?
Mire, el censo no lo tiene nadie. Hay cifras muy altas como las de Natalia Springer, que hablaba de 8.000 niños, pero las FARC tienen 7.600 hombres, entonces la propia cifra se cae. La más acertada es una cifra de UNICEF que habla que menores de 18 años pueden haber más o menos 2.000, 2.500, y los menores de 15 años pueden acercarse a los 150, 300 a 300 niños, es decir, habrían más o menos 2.000 niños entre los 15 y los 18 años. En este caso se habla de que van a salir de las FARC los niños y niñas que estén por debajo de los 15 años. El protocolo para que estos niños salgan no es fácil y no es el que tiene acostumbrado el ICBF en la famosa ruta complementaria, por dos razones fundamentales. La primera es que esta reintegración no se va a llevar necesariamente en las casas de acogida que tiene el ICBF, sino que muy seguramente lo que se va a buscar es que los niños pasen a las familias de donde ellos salieron y el ICBF tenga que hacer una reintegración y un proceso psicosocial es allá en donde esas familias, que sea un proceso comunitario. Y lo segundo, que digamos esto además es lo más importante de este protocolo, es que el Estado tiene que hacer como un arqueo de si estos reclutamientos han seguido pasando o no. No es fácil saber si se sigue reclutando o no. Se utilizan dos mecanismos. El tema de desaparición forzada. En muchas zonas de conflicto, las familias que denuncian desaparición forzada o reclutamiento, esto ha bajado sustancialmente desde el anuncio de las FARC, pero se siguen presentando algunos casos. Y el segundo asunto es el desplazamiento por reclutamiento. Entonces también el Estado tiene que idear esa ruta de la que hablaban ayer. Esa ruta no es solo para que los niños salgan, los que ya están, sino para evitar que sigan entrando. Y digamos, esa es la complejidad, pero muy seguramente los que ya están, aspiramos a que en los próximos días comiencen a salir.
¿Usted cree que está tan cercano el acuerdo en La Habana como se dice?
Faltan, esto es como cuando mi mamá antes cosía los manteles y digamos ya la parte del mantel grande, la parte complicada ya pasó, pero ahora quedan los bordados para que esto quede bien. Entonces, por ejemplo, en La Habana una pregunta sencilla que uno se hace es, ¿van a haber zonas de ubicación? No sé, 20, coloquémosle. Listo. Pero ¿en dónde van a vivir los guerrilleros? O sea, ¿cuáles son las casas? Y si en esas zonas hay fincas, ¿las van a comprar o las van a arrendar mientras pasa en la zona de ubicación, que puede durar 6 o 7 meses? Digamos, ahora lo que faltan son ese tipo de detalles, llevar Tunduaga. Y esos detalles son muy complicados. Entonces, si en una zona de los Llanos del Yarí van a concentrarse 1.200 guerrilleros y hay que hacer casas prefabricadas, ¿cuántas casas? ¿Cómo va a ser? Esos no son cambuches, digamos. Entonces, esos son los detalles que faltan. Yo creo que la parte general estará más o menos en un mes o mes y medio. La parte general, que lo que falta es terminar el asunto de la refrendación, la participación o no de las FARC en el Congreso, y lo otro que hace falta terminar son las zonas de ubicación, cuántas y qué extensión. Eso yo creo que estará listo en un mes. Yo creo que ahí se va a anunciar algo, y luego vienen otros 2 meses donde van a terminar de ajustar estas cosas de ese detalle tan complicado. Incluso en todo caso yo creo que el gobierno y las FARC se la van a jugar por firmar antes del 20 de julio, si no es que es el mismo 20 de julio, y luego vendrían una semana para detallar esto. Entonces yo creo que soy muy optimista, pero aún faltan unos detalles muy complicados que no son fáciles de resolver porque es la minucia. Pero sí, soy muy optimista, yo creo que este año se va a firmar, yo creo que este año Colombia va a tener paz y yo creo que el próximo año ya las FARC van a estar haciendo política y no habrán zonas de ubicación ni nada por el estilo.
¿Y el Ejército de Liberación Nacional se queda por fuera, por lo que vemos?
Es lamentable lo que ha venido pasando. Pablo Beltrán hace dos días decía que los obstáculos están del lado del gobierno y que es el gobierno el que no quiere comenzar los diálogos. Ayer en la madrugada el ejército decía que la chica Melisa, que había sido secuestrada en Norte de Santander, fue arrebatada a una estructura, el ELN, y el ELN lo había negado hace dos semanas. Es decir, esto es una guerra de palabras, es una guerra de micrófonos muy lamentable, y lo cierto a hoy son tres cosas. Uno es que está muy enredado y el ELN tiene que entender que una popularidad del presidente Santos del 26% no le va a permitir iniciar unas negociaciones en medio de secuestros. Entonces tendrá que hacer un golpe de pecho y decir que no va a secuestrar más y si no esto no arranca. Lo segundo es que se quería lograr un mínimo empate entre la negociación de las FARC y el ELN, cosa que ya no se logró. Y lo tercero es que a Santos le quedan año y medio, porque los otros seis meses son de campaña, ya la campaña se metió, entonces su capacidad de maniobrabilidad política va a ser muy complicada. Ya el propio Horacio Serpa en una entrevista del Tiempo ayer domingo decía que ya la unidad nacional, eso ya se acabó, eso ya adiós. Entonces, digamos, esto es muy complejo, así que yo creo que el ELN va a ir a un proceso de paz, creo que esto va a ser una tortura. Y creería que ellos no van a terminar unidos. Y vamos a ver el próximo presidente, quién sea y si sigue este camino o no. Pero muy difícil esto.
Hay quienes dicen que es esa estrategia reiterada, reiteradísima del Ejército de Liberación Nacional. Darle vueltas al asunto y anunciar que con el próximo gobierno seguramente nos entendemos y se inicia de cero.
No, yo creo que, digamos, eso es una teoría que hay, yo no la creo tan cierta, pero si es cierta, eso es una apuesta muy arriesgada, porque a este país lo que le importa son las FARC, digamos, lo otro no importa, entonces, esa es una teoría muy arriesgada, y el ELN tiene que tener en cuenta que dos plebiscitos no van a haber, si llegan a haber dos asambleas constituyentes no van a haber, dos actos legislativos para refrendar los acuerdos no van a haber, dos sistemas de justicia transicional no van a haber. Puede ser que en lo político haya algo más, en lo agrario, pero en lo demás no. Entonces, ese cálculo es complicado. Yo, por el contrario, lo que creo es que el ELN no está tan cohesionado por dentro en el tema de la paz. Yo creo que ellos en el quinto congreso decidieron vamos a ir a la paz. Lo que pasa es que no están de acuerdo en cómo. Entonces, yo lo que veo más es eso. Entonces, por ejemplo, la guerrilla de las FARC es una... El secretariado da una orden y listo, se cumplió. El ELN siempre camina al ritmo del más lento y eso hace que las decisiones sean supremamente complejas. Lo cierto es que con Santos esto tendría que quedar muy bien agarrado, muy adelantado, cosa que el próximo presidente no tenga otro remedio que seguirlo, porque si se arriesga a que borrón y cuenta nueva con el próximo mandatario, yo lo veo muy difícil.
Pues doctor Ariel Ávila, muchas gracias por estar en Todelar esta mañana y buen día.
A usted muy amable y un abrazo.